COPE Madrid.
Estar informado.
A partir de esta noche, ninguna persona podrá dormir en las instalaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Así ha informado AENA en un comunicado donde justifica esta decisión porque el Ayuntamiento de Madrid ya tiene abierto un recurso para acoger a las personas sin hogar que dormían en el aeropuerto. Estamos en fechas de muchísimo tránsito por las que se mueven miles de viajeros. Viajeros que hasta hoy se encontraban a personas durmiendo en los pasillos de las terminales. Es cierto que AENA ya estaba haciendo controles para evitar que las personas sin techo durmieran en sus instalaciones, pero parece que a partir de hoy esos controles van a ser más drásticos. No van a poder entrar sin tarjeta de embarque. En el aeropuerto está Íñigo Jodrá. Íñigo, ¿cómo está el aeropuerto? ¿Has visto personas sin hogar? Buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad es la palabra con la que podemos describir la situación ahora mismo en este aeropuerto, donde la fotografía es muy similar a la que cabe esperar de cualquier terminal en estas fechas. Viajeros haciendo cola, aguardando frente a los mostradores, agolpados debajo de las pantallas o sentados esperando en el suelo. Eso sí, apenas queda rastro de los cientos de personas sin hogar que suelen pernoctar aquí. Si bien es cierto que suelen abandonar las instalaciones durante el día para regresar a la noche, aún hay algún rezagado que se deja ver por aquí. Se trata de una cifra ínfima que veremos si varía esta noche alrededor de las 9 o ya a las 11, hora a la que suelen acudir estos pernoctas. Aunque lo esperado y deseado es que sigan las directrices de los trabajadores sociales que guiarán a estas personas a las nuevas instalaciones facilitadas para cubrir las necesidades básicas. El objetivo ya lo sabemos, que todos los que hacen noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vayan abandonando progresivamente sus terminales.
Gracias, Íñigo. Bueno, pues hemos hablado con el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, que se ha mostrado sorprendido por esta decisión unilateral de AENA. En declaraciones a COPE, José Fernández ha asegurado que van a pedir explicaciones por una decisión que no comparten.
No sé cómo se puede expulsar a alguien en un sitio donde hay una libre circulación de personas. Yo insisto, nosotros estamos trabajando allí, lo estamos haciendo a través de los equipos de calle. Hemos derivado ya a un número importante de personas, en concreto hay ahora mismo están pernoctando, el día máximo han estado 40 personas ya ahí durmiendo, aproximadamente un 60% son de los que deciden ir a este centro que hemos abierto ahora por parte del Ayuntamiento.
Para poder acceder al centro de acogida habilitado en el distrito de Latina es necesario estar empadronado y tener un vínculo con los equipos de calle. Por ello, dice, la decisión de AENA rompe una línea de actuación que había permitido reducir mucho el número de personas que pernoctan en Barajas.
Esa decisión que ha tomado la administración, en este caso AENA, lo que va a hacer es que se deriven estas personas a otros emplazamientos y, por tanto, todo el trabajo que estábamos realizando ya, de alguna manera, se quede a medias. Y luego hay otro tema, se había comprometido AENA en una reunión con el alcalde de Madrid a hacer un censo y la realidad es que esta decisión lo que hace es que ese censo o no se haga o simplemente la eficacia del mismo cada vez sea menor porque no vamos a tener información.
El Ayuntamiento de Madrid propone crear una oficina social en el aeropuerto para dar respuesta desde todas las administraciones públicas a este problema de sinhogarismo en Barajas. Y seguimos un poco impresionados por ese fugitivo que permaneció 5 años escondido en un cobertizo para evitar ser detenido. Queremos saber qué pasa por la mente para permanecer en ese estado durante tanto tiempo. Enseguida te lo cuento.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hola, Carlos. No puedo creer lo felices que somos desde que vivimos en las Arcadias. No sentimos que nos hemos jubilado.
Estoy de acuerdo, Teresa. Vivir aquí es tan fácil.
Exacto. Estamos más activos que nunca, disfrutando de todas las actividades sin renunciar a nuestra independencia.
La vida aquí es una aventura. Ven y compruébalo en lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
5 años aislado sin salir, sin hablar con nadie, alimentándose de comida a domicilio en un cobertizo de Ciudad Jardín. Así ha permanecido 5 años el fugitivo de los tatuajes. Un hombre de 33 años que estaba siendo buscado por un delito de abuso sexual que cometió en 2017, hasta que finalmente ha sido detenido días antes de que prescribiera el delito. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es posible aguantar tanto tiempo escondido y aislado?
Álvaro Pasquín responde a un perfil de gran frialdad que ha preferido autocastigarse con un encierro total 5 años a dar la cara ante la justicia. Es lo que cuenta COPE la experta psicóloga penitenciaria María Yela.
Es como vivir en una prisión más grande, pero una autoprisión, ¿no? Por un lado ha tenido ventajas porque ahí no ha tenido que compartir convivencia, pero por otro lado, bueno, pues ha estado escondido, no podía meter la pata en absoluto, no ha podido llamar a su madre. Yo creo que eso es un autocastigo.
María Yela nos cuenta cuál es la situación emocional que presenta ahora el conocido como fugitivo de las tatuajes tras pasar 5 años agazapado.
No le ha servido de nada el estar escondido 5 años y justo cuando ya va a cumplir el periodo que prescribe el delito, le encuentran y entonces en el fondo es durísimo la sensación de que ha perdido 5 años de vida de una manera muy dura, escondido, ¿no?
La suerte está echada. El tatuaje en el pecho de Álvaro Pasquín resultó ser premonitorio. Tantos tatuajes terminan siendo una puerta abierta para la policía.
Es un peligro porque les identifican más y entonces hay muchas personas que sí se los quieren borrar para que no les puedan encontrar a través de esas marcas, ¿no? Es más, algunos dicen, ¿y cómo voy a salir así y que me den trabajo y tal? O sea, que sí que el tatuaje en el fondo a esta persona y a muchas otras les ha terminado delatando.
Y una cosa más que nos cuenta María Yela, Belén, que muchos de los reclusos que aprovechan un permiso para fugarse terminan entregándose porque no pueden seguir sin mirar atrás.
Gracias, Ramón. Y el próximo curso los niños de infantil y primaria no van a poder usar las tablets de ningún dispositivo electrónico de manera individual. Así obliga el decreto de la Comunidad de Madrid, la primera en poner coto a que los niños usen las pantallas en centros escolares. Una medida que será de libre elección en los colegios privados, dependiendo de la edad, se permitirá su uso colectivo, pero se limitará siempre el tiempo de su uso. Héctor Somalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los niños de entre 3 y 7 años tendrán un uso limitado a 1 hora semanal, mientras que los alumnos de tercero y cuarto de primaria 1 hora y media y en quinto y sexto hasta 2 horas por semana. En cuanto a la ESO, serán los propios colegios los que establezcan los límites. Guillermo Fauce es psicólogo social y está a favor de esta medida. Sin embargo, nos ha explicado a COPE que lo importante es encontrar un punto medio entre las pantallas y los libros.
Lo que hay que hacer es que sea una relación saludable, un número de horas reducido, limitando los contenidos o calibrando los contenidos. Muchas de estas aplicaciones son muy estimulantes. Nos abren al conocimiento, nos estimulan para aprender incluso habilidades manuales, habilidades cognitivas, aprendizajes cognitivos y, por tanto, hay que utilizarlos, pero hay que utilizarlos bien.
El uso abusivo de las pantallas, dice, puede suponer en algunos casos la pérdida de capacidades como la lectoescritura o la gestión emocional. Aún así, asegura que estos efectos pueden revertirse. Eva es profesora y, aunque reconoce que a veces sí que abusan del uso colectivo, nota diferencias cuando sus alumnos trabajan con libros.
Sí, es verdad que también hay momentos en los que abusamos de ello y es tan importante leerles un cuento, que los niños vean un cuento, que simplemente mirar una pantalla mientras que lo están escuchando. Eso sí es verdad que se nota que los niños, en cuanto no les pones una imagen, no son capaces de prestar la atención que antiguamente sí eran capaces.
Se permitirá el uso de este tipo de tecnologías a aquellos alumnos con necesidades específicas siempre y cuando se presente un informe psicopedagógico previo.
Gracias, Héctor. Y avanzan las obras del Bernabéu. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la adaptación del proyecto de urbanización del entorno del estadio con 300 nuevos árboles, zonas ajardinadas y más espacio peatonal. Todo correrá a cargo del club, pero los trabajos estarán supervisados por el Ayuntamiento. Una reforma que va a mejorar mucho una de las zonas más visitadas de Madrid. Escuchas Mediodía COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.